RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Muy buena tarde para todos y todas quienes nos están escuchando en nuestro programa de Productividad Empresarial. Bueno, a veces no es bueno contextualizarse tanto, pero hoy sí lo voy a hacer. Les cuento que donde estamos acá está haciendo un frío tremendo, está lloviendo y son de esas jornadas que uno dice, quisiera estar en la casa metido entre las cobijas.
Pero yo le tengo la solución.
Dígamelo cantando.
Dentro de 8 días nos vamos para Barranquilla.
Ah, sí, verdad. Estaremos en
Prospecto. También puede estar lloviendo.
No, pero está haciendo por lo menos calor. Es que aquí está haciendo un frío tremendo.
Entonces tenemos el bochorno.
Bochorno, sí.
Ariel, sí. Sí, no.
Bueno, ¿por qué lo digo? Porque es bueno contarles cómo nos está yendo también para que nos contextualicemos y sintamos esa fraternidad, ¿no es cierto? Y con eso quiero darles un gran saludo a todos. Queremos agradecerles por estar escuchándonos en este importante espacio. Y quiero saludar también a todas las personas que tienen una idea de negocio, que han proyectado sus negocios, que están construyendo empresa y sobre todo también para los que tienen miedo de hacerlo. Todos tenemos miedos en la vida y yo creo que es uno de los miedos más grandes. ¿Me lanzo al agua o no me lanzo? Y precisamente el tema del día de hoy se llama análisis de la rentabilidad. Para este tema nos acompañan, como ya pudieron escuchar, a nuestros queridos colegas Andrés Felipe Alzate y mi querido amigo el doctor Ariel Alfonso Reyes. Bienvenidos nuevamente, mis doctores.
¿Qué gustadito, qué Ariel?
Mis estimados, ¿cómo van?
Supremamente con frío. Bien.
Pero no como necesita, chorno.
Necesita rentar,
no,
necesita, ahora que hablamos de rentabilidad, necesita rentar un saco.
Sí.
No, cómprelo mejor.
Sí, sale.
Depende.
No, pero es bien chiquito. Yo creo que no.
Sí. Bueno, muy bien. Sí.
No se lo renta, más bien se lo vende. No, sale más barato comprarlo. Sí,
un cuartico de tela. Bueno, les voy a pedir el favor que empecemos a ponernos en situación. Digo yo para nuestros oyentes. ¿Cómo es ponernos en situación? Resulta y pasa que en la vida todos son cifras. Desde que usted se levanta hasta que se acuesta y aún así durmiendo, siguen rotando las cuentas, ¿no? Y no es de pronto para asustarnos, sino de pronto también para entender que todo en la vida requiere un análisis completo de todo lo que nosotros hacemos para también asimismo proyectarnos. Y con eso en mente, entonces, entramos al tema propiamente del análisis de la rentabilidad. Pero antes de hablar del análisis de rentabilidad, yo quisiera preguntarle a Ariel, ¿qué entendemos por rentabilidad?
La rentabilidad tiene que ver con cuánto dinero, en función a lo que usted invierte, cuánto le va a retornar.
Bien.
Entonces, si usted invierte un peso y le devuelven dos, tendrá una rentabilidad, ¿sí? De X porcentaje.
Ok, muy bien. Y bueno, ya para Andrés, ¿por qué es importante la rentabilidad para el emprendedor?
Es importante por varias alternativas. Porque primero, pues el emprendedor necesita, o cualquier empresario necesita saber que su empresa realmente está generando ganancias.
Totalmente de acuerdo.
Más allá de las utilidades. Okay. Creo que en algún momento habíamos hecho en un programa una discusión bien interesante sobre el tema.
Sí, sí, sí.
Porque puede que un negocio esté dando utilidades, pero no esté generando ganancias.
Uh-huh.
Y eso también está anclado a la perspectiva de cómo analizo la inversión de mi proyecto, qué tanto esfuerzo estoy haciendo realmente desde la perspectiva del gasto y del costo para obtener esa rentabilidad, porque finalmente yo puedo tener una rentabilidad del 20%.
Okay.
Pero tengo que hacer un esfuerzo enorme para poder llegar allá. O la utilidad puede ser del 2%. Entonces, eso también dependerá mucho de la perspectiva del negocio, del área en donde uno se encuentre, lo que uno quiere, obviamente, lograr con ese proyecto empresarial. Pero sí es como un análisis permanente como de esas cifras, ¿no? Eso sí es muy válido. Entonces, evidentemente, a un empresario, a un emprendedor le va a servir saber cómo está su negocio en términos de rentabilidad, de utilidad, qué tanto porcentaje está ganando realmente, si realmente amerita ese esfuerzo desde la perspectiva de utilidad, y cómo está el tema de inversión en ese proyecto.
Hay algo que a mí me preocupa mucho como empresario, y es... ¿En qué momento yo me doy cuenta que mi negocio es rentable? Ya nosotros hicimos un episodio que hablábamos sobre el punto de equilibrio, sobre el valor presente neto, la tasa interna de retorno y demás indicadores de pronto pues que nos permiten identificar estos planteamientos, ¿no es cierto? Pero puntualmente yo quisiera saber, Andrés, ¿cómo yo me doy cuenta que mi negocio me está generando rentabilidad? Si ya habíamos dicho, Andrés lo mencionó hace un momento, que efectivamente puede que genere utilidades, pero no es rentable. O Ariel.
Pues es que nosotros estamos viendo la rentabilidad desde el punto de vista económico. Uh-huh. Pero hay otros tipos de rentabilidades.
Sí.
Por ejemplo, una rentabilidad ambiental. Uh-huh. Pensar en el futuro. ¿Sí? Hay una rentabilidad social. Beneficiar a las comunidades hoy para que el día de mañana se convierta, tengan, por ejemplo, capacidad de ingreso para consumir. Uh-huh. Hoy leía, bueno, de hecho salió ayer, 17, el informe de competitividad global.
Uh-huh, de acuerdo.
Colombia el año pasado estaba de 57, está de 60. Y entonces uno dice, oiga, perdió posiciones, perdió competitividad. Uh-huh. Y efectivamente pierde competitividad. ¿Pero perdió competitividad frente a qué? Entonces, una de las cosas claves es que cuando uno va a hacer un desarrollo, un emprendimiento, tiene que considerar elementos relacionados con el conocimiento, ¿sí? Alguien decía alguna vez en una clase, decía que la fuente principal de riqueza es el capital. Uh-huh. Y entonces uno piensa, oiga, sí, el capital, pero es que no toda la vida es plata. Si uno piensa que hacer las cosas solo por plata es una persona miserable. Hay distintos tipos de capital. Entonces uno habla del capital relacional. Usted tiene una idea brillante, pero si no tiene quien se la compre o a quién vendérsela, pues ahí se queda en el tintero. Uh-huh. Uno tiene el capital intelectual, ¿sí? ¿Cómo va usted a innovar, a generar mejoras, procesos, mejoras incrementales, mejoras radicales?
Sí.
¿Sí? Y esas dos, la relacional, el capital relacional y el capital intelectual, sí contribuyen a que usted tenga ese capital financiero. Uh-huh. Y por ahí podríamos hablar de si una organización es rentable o no.
De acuerdo.
Porque yo me puedo poner contento porque vendí 100 pesos hoy. Pero ¿y si mi cliente no vuelve? Uh-huh. Y hoy es rentable. Entonces, por eso tendríamos que empezar a definir qué tipo de rentabilidad estamos hablando. ¿Es una rentabilidad económica con unos indicadores específicos? ¿Una rentabilidad social con otros indicadores específicos? Uh-huh. ¿Una rentabilidad ambiental con otros indicadores específicos?
De acuerdo.
Para empezar a jugar.
Yo creería que, dada la discusión que plantea el doctor Ariel, es importante aclarar que en este momento... Obviamente, cuando uno está haciendo el análisis completo de todo un proyecto empresarial, uh-huh, evidentemente sí caen todos los indicadores que él está planteando, además que son supremamente válidos. Bueno, por un ejemplo pequeño, si uno, para no ir muy lejos, si uno quiere presentarse ante el Fondo Emprender del SENA, uh-huh, el Fondo Emprender no solamente le está midiendo a usted, bueno, qué tantas utilidades va a empezar a generar en un determinado tiempo, de acuerdo a unos flujos de caja y una rentabilidad financiera, sino también qué tantos empleos con calidad y permanentes, obviamente, está usted generando, cómo está midiendo usted sus impactos medioambientales y sociales, cómo va a aportar usted a la sociedad, cómo va a manejar el tema, por ejemplo, de la cadena de valor. Uh-huh. Y otro indicador que yo creo que se está usando desde hace mucho tiempo, pero que apenas, yo no sé si decir esto, está entrando como en moda apenas ahora, el hecho de hacer un análisis adicional desde la perspectiva de la rentabilidad del marketing, y es el famoso lifetime value. Uh-huh. El esfuerzo que tiene que hacer también una empresa, además, para no solamente vender por primera vez a un usuario, sino también para retenerlo y que ese usuario compre una, dos, tres, cuatro veces.
Se vuelva cliente.
Se vuelva un cliente, uh-huh, exactamente. Entonces, esta semana, de hecho, leyendo un artículo sobre el tema, salía sobre las famosas categorías de los clientes y el platino, el oro, ¿sí?, el básico, uh-huh, que eso se utiliza mucho en las tarjetas de crédito, de hecho. Y decía el experto, ¿Cómo no entender que esto también le aporta rentabilidad a la empresa? Porque es que hace parte del gasto, sí, hablando financieramente, pero es que usted está haciendo que esos clientes además se le vuelvan fieles y leales a la marca. Y eso yo creo que ninguna rentabilidad. Porque usted puede vender 50,000 unidades al mes y le fue muy bien, pero tiene que tener la capacidad de que esos que le compraron este mes vuelvan y le compren el otro o el otro el otro. Claro. Y además vengan nuevos clientes.
Confianza.
Exactamente. Entonces, obviamente, hay que entender primero que estamos hablando de una rentabilidad inicial a nivel financiero, ¿sí? Pero que en la línea del tiempo y en el proceso de crecimiento y de fortalecimiento de las empresas, ese tipo de variables obviamente son muy valiosas, que creo que pocos empresarios, y por eso es que tanto fracasan, creo yo, pocos empresarios se atreven en este momento como a medir. O sea, se van como al día a día. Genera utilidades, está generando rentabilidad, la famosa tasa interna de retorno y el valor presente neto me están dando positivos. Ah, bueno, vamos para adelante.
Pero hay que ir mucho más allá de eso, la rentabilidad. Hay que ir mucho más allá de eso. Por ejemplo, la rentabilidad del activo, la rentabilidad del patrimonio, la tasa mínima de rentabilidad requerida, ¿sí? La tasa de oportunidad, la rentabilidad sobre las utilidades. O sea, todos esos indicadores, si no tienen un buen manejo organizacional, pues como dirían los abuelos, son pan para hoy, hambre para mañana.
Exactamente.
Sí, o sea, usted no tendría como eso que llaman la gestión de la crisis y la continuidad del negocio. Uh-huh. En el largo plazo, ya hay organizaciones que son así. Entonces usted mira que, por ejemplo, yo cuando evaluaba los planes de negocio del Fondo Emprender, encontraba que usted tenía una empresa que tenía una rentabilidad del patrimonio, del activo, perdón, del 45%. O sea, que por cada peso que usted tenía en activo para la próxima, uh-huh, el próximo año sus activos iban a subir 45 centavos. Es mucha plata.
Claro.
Y tenía una rentabilidad del patrimonio del 76%. O sea, por cada peso de las utilidades netas, el patrimonio se iba a incrementar 76 centavos. ¿Sí? Grandísimo. Pero eso generaba ineficiencias. O sea, eso realmente no es cierto. Porque usted, uh-huh, ¿qué va a hacer con ese dinero? En el papel aguanta. Pero en la realidad, si usted no lo sabe analizar, ¿usted qué va a hacer con esos 76? ¿Sí? Con esos excedentes. ¿A dónde van a ir a parar? Uh-huh. Y entonces después veíamos que, oh sorpresa, la empresa crecía y en el quinto año tenía una rentabilidad de 10, 12%. ¿Y qué pasó entre el 45 y el 10%? Uh-huh. ¿Sí? Supuestamente vendía más, supuestamente era más eficiente. Y muchas veces tenía capacidad para pagar su deuda, su apalancamiento financiero. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué tenía una menor rentabilidad? Uh-huh. Entonces, hay lecciones aprendidas. Cuando yo le dije a usted, por ejemplo, que alquilar el saco, ¿sí? Alquilar, por ejemplo, uh-huh, a veces puede ser más importante o más adecuado que comprar.
Tercerizar.
O que producir. Y eso influye en la rentabilidad. Uh-huh. ¿Sí? Usted utiliza el saco una vez. ¿Sí? Entonces, habría que tener... Y si lo usa una vez, por ejemplo, tiene que asumir costos, por ejemplo, de compra, adquisición, la depreciación. Sí, nada de esas cosas. Uh-huh.
Pero mire otra cosa también bien interesante. Y de ahí la necesidad de que los emprendedores empiecen a desarrollar la capacidad de análisis de sus proyectos con una visión 360. Metámosle otro tema ahí adicional, el tema de los inventarios. Uh-huh. Materia prima, producto inventario terminado. De producto terminado, producto en proceso. Uh-huh. Hay veces los empresarios, yo no sé... Obviamente, si es que no se asesoran bien o no toman sabiamente este tipo de decisiones cuando es en las proyecciones de venta, que está obviamente afectando toda la actividad de la empresa, entre ellos la compra de la materia prima para poder procesar sus productos y demás. ¿Cómo afecta el hecho de que yo compre caro, barato o esté anclado a dólar o no ese tipo de decisiones? Uh-huh. Y se ponen a comprar una serie de materia prima y a llenarse de un poco de cosas allí que no se saben, obviamente, que eso le está afectando la rentabilidad de la empresa desde la perspectiva de activos. Uh-huh. Y a la larga después tienen que empezar a sacar las famosas promociones y los descuentos y todo porque no saben qué hacer con todo eso ahí. Sí, y en vez de generar valor, porque a la larga uno tiene que es generar valor, están destruyendo valor de empresa a raíz de ese tipo de decisiones. Entonces, es todo un compendio de decisiones que llevan no solamente a ver la rentabilidad desde esa perspectiva financiera, sino el conjunto, obviamente, de todas las variables para que estratégicamente uno también pueda tomar sabias decisiones. Hacer un análisis adecuado del mercado, cuantificar adecuadamente el mercado, estratificar muy bien el nicho de mercado, hacer compras responsables, minimizar el desperdicio. Uh-huh. Son cosas que, lógicamente, a la larga, cuando uno hace la valoración de una empresa, Todo eso en conjunto son variables que afectan necesariamente el indicador, positivo o negativamente.
Andrés mencionaba algo importantísimo.
Pero espere que lo interrumpa.
Tranquilo. Sí.
Porque hay algo que es clave. Uh-huh. Y es que hay que identificar que hay cosas que influyen y cosas que no influyen. La paradoja entre la rentabilidad y la liquidez. Uh-huh. O sea, hay una relación inversa. Entre más rentabilidad tiene usted, muchas veces menos liquidez tiene. ¿Sí? Porque habría que mirar también el endeudamiento y la rotación de esos activos que usted tiene para generar flujos de caja, uh-huh, que le permitan ser más atractivo hacia los demás. O sea, esa cuestión de que lo que importa es que rote, ¿sí? Pues es algo que hay que tener en cuenta. Ya vi que Andrés está que se baila, a ver.
No, estoy saludando por allá, que desde, tenemos fans en la cabina, entonces pasan por ahí a saludarnos. Y...
Vea pues. Pero a mí me pone a pensar una cosa, y es que Andrés mencionaba un tema importante sobre los momentos para ver si el negocio está funcionando, ¿no es cierto? Y me surge la siguiente pregunta, es ¿con qué frecuencia debemos medir nuestros indicadores para determinar el grado de rentabilidad en el que nos encontramos?
Yo lo haría mensualmente. Yo montaría obviamente un banco de indicadores. Obviamente hay que entender también los momentos de esos análisis.
Precisamente, para la toma de decisiones.
Sí, porque correcto. Hay unos que sí van mensuales, otros, uh-huh, tienen tal vez otro tipo de frecuencia. De ahí la importancia de montar el balance scorecard con un banco de indicadores que tenga una frecuencia obviamente pues muy definida para saber en qué momento yo tengo que tomar decisiones. Eso sí, que no sea a largo plazo o a un, uh-huh, año, porque finalmente vamos a tomar decisiones de manera reactiva, no proactiva.
Precisamente.
Y una de las ventajas que tiene el hecho de tener un banco de indicadores con una frecuencia obviamente determinada en su medición es que nos ayuda a hacer esa medición a corto plazo, uh-huh, para ir midiendo el crecimiento o decrecimiento de la organización como un todo y poder tomar decisiones obviamente de manera asertiva. Digamos, hay indicadores que son trimestrales, uh-huh, hay otros indicadores que son mensuales. Si uno lo mira desde la perspectiva financiera, por poner un ejemplo, en el estado de resultados, la utilidad neta acumulada es una utilidad que se va sumando obviamente periodo a periodo. Puede que en un mes yo haya dado pérdida, financieramente hablando, pero al siguiente mes yo di utilidades. Uh-huh. Y al compensar un mes con el otro, puede que el saldo sea positivo o negativo. No necesariamente tiene que ser negativo. El hecho de que el mes anterior haya sido un mes en pérdida. Entonces eso depende mucho también de qué es el propósito organizacional, cómo está planteada la planeación estratégica de la empresa para que así mismo se puedan hacer esas mediciones. Y que ese banco de indicadores evidentemente me lleve a tomar decisiones a corto plazo y de manera proactiva, no reactiva.
Bien. Ariel, ¿qué tiene de pronto para complementar sobre este tema?
Yo sigo con la parte de la liquidez. O sea, si usted tiene liquidez, tiene cómo ser rentable.
Ok. Y bueno, ¿cómo una persona de pronto que quiera, de pronto, que nos esté siguiendo mucho la pista aquí en nuestro programa, que diga, bueno, pero yo cómo puedo medir esa liquidez en mi negocio?
Los inventarios. Uh-huh. El costo de ventas, por ejemplo, uh-huh, es un indicador. La relación cuentas por cobrar con cuentas por pagar. Uh-huh. O sea, ¿por qué se quiebra un negocio pequeño? Va, por ejemplo, le va a vender al Éxito. Uh-huh. Le pagan a 90 días, uh-huh, pero usted tiene que pagar a sus trabajadores a 30 días. Uh-huh. Entonces ahí ya por defecto empezó a perder el año.
Sí.
¿Sí? Entonces uno tiene que mirar cuál es el canal de venta o a quién le va a vender de manera tal que tenga un margen de ganancia, un colchón, bueno, más que un margen, un colchón, uh-huh, ¿sí? Para empezar a hablar de rentabilidad. Porque de lo contrario ya empieza usted, por ejemplo, a incluirle una cosa clave a esto. Y es, me pagan a 90 días. Yo tengo que pagar a 30 días. Uh-huh. Obviamente hay una diferencia de 60 días que si lo va acumulando se va haciendo más grande.
Claro.
Mis empleados no se pueden quedar sin sueldo porque se me van a amotinar. Bueno, no estoy siendo extremista.
Se me van.
Sí, se van.
Sí.
¿Qué hago yo? Pido un préstamo. Uh-huh. Pero el préstamo no me lo da el banco. El préstamo me lo da a mí, uh-huh, un tercero. Uno, de pronto, por ejemplo, un gota a gota. Y el gota a gota me cobra una tasa de interés.
Claro.
Y entonces ahí ya tengo que integrar a esa liquidez que ya no tengo, endeudamiento. Uh-huh. Y si yo no tengo capacidad de pago, entro en un círculo vicioso. El gota a gota aquí me prestó. Venga, le digo al gota a gota acá que me preste para pagarle a este. Uh-huh. Y luego a este le digo que me preste para pagarle a este. Uh-huh. Mi rentabilidad aumentó. Porque hay un criterio que tiene que ver con la rentabilidad del patrimonio. y la rentabilidad del patrimonio crece cuando hay grado de apalancamiento financiero. Aquí me están dando grado de apalancamiento financiero. Pero en el mediano y largo plazo, ¿será eso sostenible?
Para ¿sí? nada.
Entonces, claro. Hay que empezar a mirar. Sí, listo. Si a mí me pagan a 30, yo prefiero, ya sea a mí, si yo pago a 30, prefiero que me paguen a 30. Uh-huh. De hecho, sería ideal buscar la forma, y ahí es ahí donde el emprendedor tiene que echarle cabeza, en donde yo pago a 30 y que a mí me paguen por lo menos cada 15. Uh-huh. Entonces, yo tengo flujos. Yo empiezo a mover esa plata, uh-huh. ¿sí? Para tener suficiente para responder aquí. Y claro. Esa es la esencia para poder jugar. Desde la liquidez para mejorar la rentabilidad. ¿Sí? Si tengo que endeudarme, que mi deuda me dé para poder pagar. Uh-huh. Pero que no tenga que estar haciendo como el Rosario, como el clásico, por ejemplo, fabricante de zapatos. Que ese es un problema que ahora, por ejemplo, he mirado en la parte de la tesis doctoral que estoy haciendo. Que él vive, présteme usted me presta, yo le devuelvo. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, bueno, como usted me devolvió, entonces venga, yo le presto otra vez. Y entonces vengo y le pago acá y no estoy haciendo nada. Uh-huh. ¿Sí? Vivo para los demás. Y Kawasaki decía que la clave de todo, padre rico, padre pobre, es que usted siempre se pague primero. Uh-huh. Pero si usted se está pagando primero a los demás, pues no está haciendo nada. ¿Sí? Absolutamente nada está haciendo.
Claro.
Entonces, por eso es que hay que hablar, antes de pensar en rentabilidad, hay que pensar en liquidez, rotación y niveles de endeudamiento. Uh-huh. ¿Sí? Grados de apalancamiento financiero y grados de apalancamiento operativo. Para luego sí decir que tengo una rentabilidad sostenible, una rentabilidad que es interesante, porque todos me piden cuentas. Uh-huh. ¿Sí? O sea, si yo soy rentable, por ejemplo, tengo una rentabilidad del activo, hay una cosa que se llama la esencia de los negocios, una ecuacioncita, que dice, la rentabilidad del activo debe ser mayor uh-huh. a la tasa de interés, para que alguien invierta, si no se queda ahorrando. Pero esa rentabilidad del activo está condicionada a la rentabilidad del patrimonio. Los que están conmigo también tienen que recibir más porque si no se van para los bancos y pagan. Y yo me quedo sin qué trabajar. Uh-huh. Entonces, rentabilidad del patrimonio debe ser mayor que rentabilidad del activo. Y la rentabilidad del activo mayor que la tasa de interés. Uh-huh. Pero hay otra cuestión ahí. La rentabilidad del activo tiene que ser mayor que el costo de capital. ¿Qué es el costo de capital? El costo de mis fuentes de financiación multiplicadas por un promedio ponderado de su participación. Uh-huh. O sea, yo tengo en mi balance general, por ejemplo, activo corriente, algo facilísimo. Activo corriente, 10 pesos. Pasivo a largo plazo, 50 pesos. Uh-huh. Y patrimonio, 40 pesos para un total de 100 pesos. Esa es mi estructura. Entonces, digamos que a corto plazo, 10%, tengo una tasa del 50%, o sea, 0.5 en porcentaje, haciendo la conversión. En el 40, digamos que tengo el 20% a largo plazo, tengo un 8%. Y el patrimonio, que es la otra ecuación, uh-huh. me pide una cosa que se llama la tasa mínima de rentabilidad requerida, que es la que los nuevos inversionistas me van a pedir a mí para poder trabajar. Entonces, cuando no sé si ustedes han visto un programa que hace Sony, Shark Tank, entonces llegan los inversionistas allá y le dicen, te doy, por ejemplo, llego yo pidiendo, no, le pido 100 millones de pesos por el 20% de la compañía. Y le dicen, no, yo a usted le doy esos 100 millones, pero no por el 20, sino por el 40%. La tasa mínima de rentabilidad requerida. Uh-huh. Y entonces, si usted no sabe, no analiza eso, usted puede perder propiedad, ¿sí? Puede perder capacidad de decisión y ahí empezamos mal. Uh-huh. Si a veces dice, ah, no, pues venga, lo que a mí me importa es la plata. Otra vez, a corto plazo, liquidez. Pero la trampa de liquidez me puede ponchar a mí. Uh-huh. Y ya lo hemos visto con varios ejemplos. El ejemplo del que, por venderle al éxito, le tocó pedirle préstamo ¿al qué? Al gota a gota.
Gota, sí.
Entonces, el costo de capital, rentabilidad del activo debe ser mayor al costo de capital. Y resumiendo, tasa mínima de rentabilidad requerida, los que quieren invertir conmigo, siempre debe ser mayor que la rentabilidad del patrimonio, que son los que están ya conmigo. Uh-huh. Y esa debe ser mayor que la rentabilidad de los activos que yo estoy generando. Y esos activos, a su vez, deben ser mayores que la tasa de interés que esté en el mercado. Pero además de eso, esa rentabilidad del activo también tiene que cumplir con otra cuestión, y es que debe ser mayor que el costo promedio ponderado de capital o WACC. Uh-huh. Y si lo queremos complejizar aún más, tenemos que trabajar algo que creo que usted recuerda por allá en un curso de profundización que teníamos cuando fuimos pioneros en responsabilidad social uh-huh. aquí en la universidad, y hablamos del valor económico agregado, que también tiene una función, y es que ese valor económico agregado a su vez debe ser mayor que el costo de capital. Porque del costo de capital se obtiene el valor económico agregado.
Okay.
Entonces, fíjese usted la cantidad de razones que hay que considerar para empezar a hablar que una organización es rentable o no, pero todo desde la parte de esos cuatro paqueticos: liquidez, rotación, endeudamiento y ahí sí hablamos de rentabilidad.
Muy bien. Ese tema, precisamente yo creo que adelantó un poquito de pronto la idea y yo creo que esto es muy acertado, lo más acertado que de pronto podíamos esperar. Y de hecho, pues quiero agradecerle también por este tema. Y es a partir de esto quiero invitar a nuestros oyentes a que todo eso que han mencionado nuestros dos expertos hagan, tomen cada una de las ideas, háganle pausa a lo que estamos escuchando, consúltenlo, anótelo, tome sus apuntes, porque sobre todo este proceso, de pronto eso no es lo que le enseñan a uno normalmente en la universidad, ¿sí? A uno le enseñan, bueno, calcule las tasas de interés, mire cuánto se gasta, etcétera, etcétera. Pero de pronto esos análisis tan profundos, de pronto normalmente no son abordados. ¿Y por qué esto viene a colación? Porque les formulé precisamente esa pregunta. Andrés, fíjense que dijo algo muy importante y es una revisión de pronto mensual, ¿no es cierto? Normalmente la toma de decisiones de las empresas, eso era en el siglo pasado, se debía a que durante todo el año tenían un desarrollo y al final del año se sacaban esos estados de resultados, ¿cierto? Pero los estados de resultados salían por allá a mediados de enero. Me acuerdo tanto que hacen los inventarios y eso, cerraban las empresas y duraban como 15 días cerrados, pero porque mandaban de pronto a los empleados a vacaciones y los que se quedaban era haciendo como ese análisis de qué fue lo que pasó. Pero es que un año, como lo mencionó Andrés, es muy complejo, ¿cierto? O sea, ya se me inundó el negocio, ya cómo voy a solucionarlo. Pero esa mezcla que están haciendo el doctor Andrés, de pronto en el manejo de los tiempos, y el doctor Ariel de pronto sobre esos indicadores que son supremamente importantes, es necesario definir de pronto en qué momento llegar a realizar este tipo de análisis, ¿no? Totalmente de acuerdo, tiene que ser constante, ¿cierto? Pero seguramente existe la forma de pronto de diseñar o existen herramientas para que el emprendedor pueda ir diligenciando los datos y que les vaya generando los resultados, ¿cierto? Andrés mencionaba del cuadro de mando integral, el sí, Balanced Scorecard.
Pero es que más allá de la herramienta, Gustavo, yo sé que Ariel va a sentar lo que voy a decir, más allá de la herramienta es la capacidad de análisis y toma de decisiones. Y lo que yo tengo ahí en ese momento enfrente mío, ¿para qué me va a servir? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cuál es la perspectiva hacia donde yo me quiero obviamente enfocar? Si yo en este momento quiero hacer una expansión, quiero vender la empresa, estoy buscando capital, estoy buscando inversionistas. Obviamente cada uno de los públicos de interés, de los stakeholders, tiene una visión distinta respecto a mi negocio. Por lo tanto, yo también tengo que brindar información financiera y no financiera que permita tomar asertivamente esas decisiones. Una herramienta, un balance, eso, o cualquier herramienta, un análisis vertical horizontal, eso te lo saca un Excel, claro, y te lo saca alguien en 5 segundos. Es la capacidad de análisis para la toma de decisiones de esa información que tú tienes ahí enfrente. Como estábamos hablando al principio del programa, una cosa es que te dé utilidad y otra cosa es que realmente tu negocio sea rentable, porque tiene una serie de variables en conjunto que tú tienes que analizar para saber hasta dónde vas a llegar. Ten en cuenta también otra cosa, y es, en este momento estás empezando tu negocio, tienes que pagar una inversión inicial, cómo te estabas financiando, cuánto te está costando ese financiamiento, en qué momento lo vas a terminar de pagar. Ese tipo de cosas en conjunto son las que realmente permiten que una persona tome sabias decisiones. La herramienta por sí sola no te va a solucionar, obviamente, nada. Entonces, es saber asesorarte, saber tomar la decisión, saber acercarte a alguien que te oriente con base en toda esa información que estás obteniendo allí para saber hacia dónde quieres direccionar tu negocio.
La universidad tiene unidad de emprendimiento, ¿no es cierto, Andrés?
De hecho, quien les habla es el líder de emprendimiento. Por ahí ya sonó la musiquita. Entonces, obviamente, aquí en la UNAD son bienvenidos. La próxima semana estaremos en Barranquilla, 24, 25, 26, Congreso Prospecta 2018, con el 11º Congreso Internacional de Prospectiva y el 2º Congreso Internacional de Emprendimiento. Así que quienes estén en la zona costa, Barranquilla y demás, allá estaremos, bienvenidos y los esperamos ya dentro de 15 días, ¿no, Gustavo?
Así es.
Con un especial.
Y queremos invitarlos a que se matriculen en nuestros programas de la Escuela de Ciencias Administrativas, desde la Tecnología en Gestión Industrial, la Maestría en Administración de Organizaciones y todos los demás programas que son ofertados por ECASEN.
Asuman el riesgo. Para obtener mayor rentabilidad.
Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos de hoy en 8 en nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial. el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD